La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría poder saludarte, decirte bienvenido a un episodio más de Biblia Fácil. Nos alegra tanto saber de que estás ahora en sintonía de este programa y, como siempre, con una expectativa grande, con Biblia en mano, tomando nota de aquellos asuntos que realmente nos sacan de la confusión para llevarnos a una comprensión correcta de la verdad. Bienvenido, esta es una temporada especial, temporada en la mira de la verdad, donde nosotros estamos estudiando algunos temas de manera temática y allí estamos descubriendo cómo aparentes textos que contradicen otros finalmente terminan todos en armonía. La Biblia no es un libro de contradicciones, es una unidad porque es un libro inspirado por Dios y todo el pensamiento bíblico deriva obviamente de Dios. ¿Expresado de manera humana? Claro que sí. Mas hoy queremos comprender uno de los temas importantísimos en la Biblia que puede llevar a mucha confusión, tomando específicamente algunos textos. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Sale el alma a algún lugar? ¿Podemos rendir culto a las almas? ¿Podemos tener comunicación con ellas? ¿Qué dice la Biblia? Y sobre todo algunos textos que aparentemente mencionan de que sí, existe un alma que sale. ¿Cómo se interpreta correctamente? De eso hablaremos en este programa. Bienvenido y bienvenida, Joana.
Pastor, muchas gracias por la bienvenida. Querida familia, qué alegría poder estar en esta serie En la Mira de la Verdad, aprendiendo más, con más claridad, conociendo más sobre nuestra fe y los conceptos que provienen de la palabra de Dios. Tengo una maravillosa noticia, es que si tú quieres aprender sobre las respuestas de textos difíciles sobre la Biblia, tenemos este maravilloso material, la revista En la Mira de la Verdad. ¿Cómo podemos obtener este maravilloso material?
Puedes enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512-9810-1460. O también puedes ingresar ahora mismo a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Te recuerdo que el material es totalmente gratis y puedes solicitarlo ahora mismo o ingresa, como ya te mencioné, al sitio web estudielabiblia.com. Uno de los momentos más tristes, más dolorosos que el ser humano puede experimentar en la vida es cuando llega la muerte. Lleva un proceso para que nosotros podamos aprender a convivir sin esa persona que amamos. Sin embargo, la gran pregunta que se hizo la humanidad es ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Los muertos siguen en un estado consciente? ¿Su alma sale a algún lugar? ¿Enseña la Biblia la posibilidad de que las almas vayan al infierno, al cielo, o esperen en un lugar intermedio para que de allí pueda decidirse su destino? Cuando leemos la Biblia necesitamos colocar los lentes correctos. Cuando hablo de lentes correctos, estoy hablando de la cosmovisión que tú puedas tener sobre algunos términos. Por ejemplo, ¿qué significa alma en la Biblia? ¿La Biblia habla de alma? Sí. Pero la Biblia, cuando habla de alma, la palabra alma en el idioma original, puede ser traducido como persona, puede enfocarse a los sentimientos de la persona. Cuando dice mi alma está en amargura, está hablando de los sentimientos. Puede también hablar de la persona completa, pero nunca de algo separado del cuerpo. Vamos a ver hoy que desde la visión bíblica, y no desde la visión griega, porque los griegos fueron aquellos que colocaron en nuestra cabeza una dicotomía de que el ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma, y que el cuerpo es la prisión del alma. Eso es filosofía griega, no es Biblia. Mas vamos a entender eso, cómo el pensamiento griego ha contaminado tanto nuestro concepto que cuando leemos la Biblia alma inmediatamente pensamos que es algo que sale. Es un ente inmaterial que sale y va a algún lugar. Mucho cuidado. La serpiente en el desierto, allá en el Edén, dijo para Eva, no moriréis. O sea, nadie muere realmente, sino apenas su alma sale y sigue viva. Mas Dios dijo en Génesis 3:19, al polvo volverás y realmente morirás. Todos tenemos la esperanza de la resurrección que ocurrirá cuando Jesús venga. Y la Biblia muestra que los muertos están en un estado de inconsciencia. Mas queremos ver cómo algunos textos aparentemente contradicen este concepto. Para ello vamos a orar para abrir la Biblia. Querido Dios, queremos que nuestra mente pueda estar dispuesta para poder entender tu palabra y que con la actitud correcta podamos estudiarla, podamos comprenderla, para que nosotros podamos tener una esperanza correcta y nuestro consuelo venga de tus promesas en la resurrección que has prometido para todos aquellos que un día mueren en ti. Danos tu bendición al estudiar este tema en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y es con esta oración que vamos a iniciar con el desenvolvimiento del tema número 8, textos difíciles sobre la muerte. Pastor, si nos vamos al Antiguo Testamento, exactamente en el primer libro, Génesis capítulo 35, verso 18, encontramos el contexto de la muerte de Raquel. Solo que aquí hay una palabra, una frase que queremos entender. ¿Qué significa? Y aconteció que al salir el alma. ¿Qué significa este texto bíblico?
Probablemente Génesis 35, 18 sea uno de los textos que cause más confusión, porque aquí dice el alma salió de Raquel. ¡Wow! Entonces aquí me está dando a entender de que realmente el ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma. ¿Qué sucede? Quien enseñó de que el cuerpo está aparte y el alma es otra cosa que sale del cuerpo, no es la Biblia, fue Platón. Fue primero Sócrates, luego Platón, luego a partir de Tertuliano, Orígenes y San Agustín llegó y se infiltró dentro del cristianismo. Pero esto es filosofía griega. La Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo, no que mi cuerpo es la prisión del alma. Luego vamos a llegar a la conclusión de este texto bíblico. La palabra alma en la Biblia es nefesh. Y la palabra nefesh significa vida, persona o sentimientos. El ser humano es un ser indivisible. No hay manera de poder separarlo. Te voy a hacer aquí un ejemplo. Cuando vemos una computadora por lo menos tiene tres partes para que pueda funcionar. Un hardware, un software y la energía. Hardware es la parte física, yo no puedo tocar. Software es la parte interna. Ahí están los archivos, están los datos. Y la energía es la fuente con la cual puedo trabajar. Si es que yo quito la energía, no importa el hardware y el software, no me sirve. No hay fuente, no hay energía, no hay vida. Pero si es que yo quito, por ejemplo, el software, tampoco me funciona. ¿Qué hago solamente con la parte física? No funciona, porque es un todo. Así somos los seres humanos. Tenemos la parte física, tenemos la parte intangible que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestros recuerdos, con todo ello, más tenemos el soplo de vida. Para entender ese concepto, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Mira, Génesis capítulo 2, 7 está la manera como Dios crea al ser humano. Dice así: entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Algunas traducciones aquí colocan un alma viviente. Si te das cuenta, el texto bíblico es claro. Dios no colocó un alma a Adán. Dios hizo de Adán un alma. No tenemos alma, somos un alma. ¿Hay una diferencia o no? Claro, una diferencia enorme entre decir yo tengo un celular a decir yo soy un celular. Yo no soy, pero yo sí tengo. La diferencia es grande. Entonces, yo no tengo un alma, yo soy un alma. ¿Entiendes? Cuando vamos a Génesis 1:20, encontramos que la palabra alma se traduce igual para los animales. Dios dijo, rebose el agua de almas vivientes. Pero algunas traducciones dicen seres vivientes. Entonces, ¿qué cosa significa alma? Ser vivo. Ser vivo. Cuando el ser humano muere, ya no hay nada, no absolutamente nada. La Biblia va a llamar que el ser humano va a un estado de inconsciencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa nos da vida? El aliento de vida. Eclesiastés 12:7 dice, cuando morimos, el aliento de vida vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra. Génesis 3:19. ¿Qué cosa va a decir Dios? Dios dice así: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. De donde fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. No dice cuando mueres algo va a salir. No. Somos seres íntegros. Entonces, Adán no tenía un alma. Adán era un alma. A partir de allí, nosotros entendemos pues que almas somos nosotros y como almas, por causa del pecado, somos mortales, esperando la resurrección cuando Jesús regrese. Pastor, entonces, ¿qué hacemos con Génesis 35:18? Dice que se le salió el alma. Aquí está claro el texto. Bueno, la Biblia nunca se contradice. Cuando encontremos un texto, ya lo he mencionado, aparentemente contradictorio, hagamos dos cosas. Número uno, vayamos al idioma original, que ahora está a disponibilidad a través del interlinear, que hasta en internet puedes encontrar, para ver qué palabra el traductor eligió para poder, recuerda que nosotros tenemos traducciones, no el idioma original, para que nosotros podamos tener un lenguaje comprensible. Ahora, esta palabra alma significa aliento, significa vida. Mira, te voy a leer la traducción Nueva Reina Valera 2000. Yo aquí tengo mis manos. Dice así, el texto ya no dice alma. Génesis 35, 18 dice, cuando exhalaba su último suspiro. ¿Te das cuenta? Aquí esta expresión está más fiel al original. No es que le salió un alma, sino cuando era su último suspiro. Aquí cambia totalmente la figura. Si nosotros vamos a buscar otras versiones, cuando dice que se le salió el alma, es reemplazado por su último aliento de vida o cuando ya se estaba muriendo. Entonces, aquí qué cosa dice, cuando exhalaba su último suspiro o cuando se iba la vida, entonces llamó a su hijo Benjamín. La palabra alma está aquí haciendo referencia a la vida. No es que algo sale del cuerpo y se coloque en un lugar. No, la vida se va. ¿Y a dónde regresa? A Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la resurrección. Cuando Jesús regrese y 1 Tesalonicenses diga que seremos resucitados para luego ser transformados y vivir para siempre.
Pastor, y ahora que sabemos un poco más sobre el verdadero concepto de alma que está en la Biblia, y si nos vamos al Nuevo Testamento en Lucas capítulo 23, versos 42 y 43, esta escena de la crucifixión de Jesús y ese encuentro con el ladrón, ¿qué quiere decir este texto bíblico? ¿No? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Otra vez, me gustaría que ese texto bíblico lo pudiésemos leer primero con los ojos y con la cosmovisión bíblica para poder entender si realmente ese mismo día Dios lo llevó, porque algunas personas dicen así, no, lo que pasa es que el ladrón fue al cielo o el alma se fue al cielo. Paremos un poquito. Número uno, cuando nosotros vamos al griego, otra vez, ¿por qué hago tanto énfasis al idioma original? Porque lo que tenemos son traducciones. Y cuando yo traduzco de un idioma para otro, yo elijo la palabra que quiero para traducir. Eso ha pasado. Pregunta a cualquier traductor. Una palabra puede tener dos, tres maneras de poder decirse, pero el traductor elige qué palabra usar. Bueno, lo mismo sucede con la Biblia. Para comenzar, en el idioma original no existe la palabra que. El que es una añadidura. Cuando dice, de cierto te digo que hoy, ese que no existe. En el texto bíblico original dice, de cierto te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. No existe la palabra que. Otro problema es que cuando la Biblia se escribió no había signos de puntuación. Los signos de puntuación colocaron ya los traductores para que nosotros podamos entender. Pero fíjate, una coma puede hacer toda la diferencia. Depende de donde tú lo coloques. Una coma hace toda la diferencia. ¿Qué sucede? Muchos colocan la coma en el lugar equivocado. ¿Cómo se lee el texto de Lucas 23, 43? De cierto te digo hoy, o sea, ahora yo te digo, que tú estarás conmigo en el paraíso. O si quitamos la palabra que, tú estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando yo coloco la coma antes del hoy, tengo un problema. Se leería así: de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta que cambió todo el sentido? Entonces, cuando vamos a la lectura bíblica, como no había signos de puntuación, nosotros tenemos que entender qué cosa le prometió Jesús al ladrón. No le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, sino le dijo, de cierto te digo, hoy te prometo que tú estarás. Tiempo futuro, porque el ladrón incluso arrepentido le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando de tiempo futuro. Pastor, ¿y cómo yo puedo saber de que esto realmente es así? Es sencillo, vamos a Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús cuando resucita se encuentra con María. María quiere abrazar a Jesús. 20:17 entonces lo dice, no me detengas, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces el ladrón no fue al cielo con Jesús, porque Jesús cuando murió no fue al cielo. Jesús dice, aún no he subido. Entonces si Jesús no subió el día que murió, y aún cuando resucitó dice que no ha subido, el ladrón no pudo haber ido tampoco. Se descarta totalmente la idea de que es el alma, de que ese día el ladrón fue llevado al cielo con Jesús. Entonces necesitamos leer en sí la Biblia en su contexto. ¿Y cuál es el contexto? A través de todas las escrituras. Es así como necesitamos leer siempre los textos bíblicos.
Pastor, aquí encontramos a Pablo escribiendo en 2 Corintios capítulo 5, verso 8 y Filipenses capítulo 1, verso 23 y 24. Y él hace algunas expresiones que quisiéramos entender. Dice, pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué significa realmente este texto bíblico?
Cada vez que leemos a Pablo, necesitamos leer incluso a Pablo en todas sus cartas. Porque si yo no lo leo en todas sus cartas, yo puedo confundir y decir, aquí Pablo dice una cosa, aquí Pablo dice otra cosa. Pablo no estaba loco. Pablo tenía coherencia. Pablo fue inspirado por Dios. Fíjate una cosa. Si es que yo pienso y digo, Pablo dice, yo quiero dejar el cuerpo y vivir con el Señor, está diciendo de que bueno, él quiere dejar su cuerpo y anhelar vivir con el Señor, él estaría contradiciendo completamente lo que dijo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Qué cosa dice? Hermano, quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Cuando Pablo iba a morir, le dice a Timoteo, yo voy a ser sacrificado, según Timoteo 4, 7 y 8, y le dice así, por lo cual mi corona o la recompensa me está guardada para mí, ¿cuándo? Cuando Jesús regrese, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. No está diciendo, mira Timoteo, ahora sí ya voy a disfrutar del cielo, ahora mi alma va al cielo. No, yo voy a resucitar en aquel día. Yo no voy a recibir recompensa ahora, sino en aquel día junto a todos aquellos que aman su venida. Bueno, ¿qué cosa es lo que está diciendo entonces en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8? Pero cobramos ánimo, preferimos dejar el cuerpo y habitar con el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Dejar el cuerpo, aquí está haciendo referencia de la esperanza del cristiano, de poder dejar esta, como va a decir en 2 Corintios 5, desde el 1 en adelante, dejar esta morada terrestre. Cuando habla de esta morada terrestre, de esta pecaminosidad, dejar esta naturaleza corrupta. Y cuando dice morar con el Señor, hablando acerca de la habitación celestial, yo necesito, quiero un cuerpo glorificado. Basta con esta vida, con esta morada, con esta corrupción. Yo necesito que Jesús regrese para vivir con Él de manera glorificada. Eso va a decir incluso en Filipenses 4:11, Filipenses 3:20-21. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Después de la resurrección. Estar con Cristo en la habitación celestial significa estar con un cuerpo glorificado. Ya no más tendremos esta lucha, estas tendencias, estas ganas de pecar, de caer. Esto ya se acabó. Ahora, cuando vamos a Filipenses, capítulo 1, el versículo 23, encontramos otra vez la declaración de Pablo, Filipenses 1:23, pero si el vivir en la carne traerá fruto para obra, no sé qué elegir. De ambas cosas me siento apremiado. Debo ser desatado para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. En otras versiones dice, debo partir para estar con Cristo. Esa palabra partir es, yo debo morir. ¿Y qué significa estar con Cristo? No significa que cuando muere va al cielo. Porque él mismo dice en 2 Timoteo 4:8 que él va a resucitar cuando Jesús venga. 1 Tesalonicenses 4, ¿qué cosa va a decir? Que cuando Cristo regrese, los muertos resucitarán. 1 Corintios 15:18 va a decir que en el regreso de Jesús va a ocurrir esa resurrección. ¿Qué significa? Bueno, dice, si esto va a seguir así, yo prefiero morir. ¿Por qué? Porque al morir cesan mis obras, cesan mis luchas, cesan mis problemas, para que un día yo pueda estar con Cristo. ¿Cuándo? Cuando él regrese por segunda vez. Entonces, dejar el cuerpo dentro del contexto del lenguaje de Pablo es dejar este cuerpo corrompido, este cuerpo de pecado y tener un cuerpo glorificado cuando Jesús regrese. Partir significa morir y estar con Cristo era el sueño de Pablo, como de toda la iglesia, pero sucederá cuando Cristo regrese. No está hablando de un alma que se va a un lugar intermedio porque no existe. La Biblia es coherente y tiene una unidad. Alma, la persona no tiene, el ser humano es un alma, no tiene un alma. Si partimos de ese concepto bíblico, todos los otros conceptos que trae la filosofía griega puede caer por sí solo.
Pastor, estamos casi llegando al final y si nos vamos al último libro de la Biblia, exactamente en Apocalipsis capítulo 6 verso 9, vemos el apóstol Juan. Solo que este tipo de visión, queremos entender qué significa. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué significa este texto bíblico?
Cuando nosotros leemos Apocalipsis, necesitamos comprender la naturaleza del libro. Apocalipsis es un libro profético. Y por ser profético, gran parte de su contenido es un libro simbólico. Correcto. En el Apocalipsis, cuando yo leo cuarto sello, un caballo amarillo, no es un caballo literal, está hablando de un episodio, de un periodo de la iglesia. Cuando en Apocalipsis yo leo muchas de las cosas, de los mensajes que trae a través de visiones y a través de cosas que él ve de símbolos, son para poder ser interpretados. Primero, necesitamos ver que Apocalipsis no se lee exactamente o no se entiende exactamente cómo se lee. Detrás de cada palabra, de cada expresión, puede haber un símbolo. Ahora, yo te voy a llevar a una reflexión. En Génesis capítulo 4, versículo 10, Dios va a hacer una pregunta para Caín. Mira, vamos a leer Génesis 4, 10 y en base a eso vamos a responder Apocalipsis 6. Génesis capítulo 4, versículo 10, dice así. El Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Préstame atención aquí. ¿Es que la sangre estaba clamando? No, era un símbolo. ¿Qué cosa le estaba diciendo Dios a Caín? Caín, yo sé lo que ha pasado. Pero al decir la sangre de tu hermano clama, es yo sé exactamente, vi todo lo que sucedió. Esa expresión de la sangre clama es un símbolo, un símbolo. La vida de tu hermano cuando estaba, él clamaba, incluso cuando tú lo mataste. Muy bien. ¿Qué significa Apocalipsis capítulo 6? Cuando habla de almas, está hablando de personas que de manera simbólica se presentan ante el altar de Dios. Personas, no almas incorpóreas, seres. ¿Y quiénes son estas personas? Ellos son mártires. Ellos han sido sacrificados, han sido perseguidos y han sido muertos por causa de la palabra de Dios. Es interesante el símbolo, fíjate. Ellos aparecen al pie del altar. ¿Y por qué aparecen al pie del altar? ¿Tú recuerdas el sistema de sacrificios? ¿Qué sucede en el altar? En el altar, los animales que eran ofrecidos como sacrificio eran sacrificados y la sangre corría hasta el altar. Entonces, la sangre de esos mártires que dieron su vida por causa de Cristo, ahora de manera simbólica, clama, así como la sangre de Abel clamaba, Dios le dijo así a Caín, de manera simbólica. Y esas almas, esas personas, esos mártires, dice, Señor, haz justicia, ¿hasta cuándo? Y si nosotros leemos, seguimos leyendo el versículo 11, se les dieron a cada uno un vestido blanco, se le dijo que descansase un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, está hablando de aquellos que deben ser muertos como ellos. Está hablando de personas, porque no es que mataban un alma incorpórea, mataban personas. Entonces todavía no se ha completado, pero ustedes está garantizado, la victoria está dada. Ustedes esperen, ¿cuándo va a suceder el día de la venganza? El día que Dios decida colocar punto final a esa historia y todos ellos tengan que pagar sus consecuencias, mientras que para ustedes ya está reservada la eternidad. Entonces aquí los mártires fueron vistos en sus cuerpos, porque según Génesis 2:7, un alma, ¿qué es? Un ser, que de manera simbólica aparecen como sacrificios delante de Dios. Por eso es que están al pie del altar. Y ellos están clamando a Dios por justicia. Así como la sangre de Abel clamaba, así la vida de estos claman a Dios. Y Dios en su momento hará la justicia necesaria. Ahora, ¿por qué es necesario entender el asunto de la inmortalidad del alma? Mis amigos, porque hoy el espiritismo ha crecido tanto que a la verdad, películas, música, sesiones espiritistas, el hecho de hablar con alguien que ya falleció, está llevando a tantas personas a comunicarse con el mismo enemigo, a entrar en el terreno de Satanás. Cuando una persona muere, descansa en su tumba. La Biblia llama la muerte como un sueño. Dios no va a llevar por pedazos al ser humano al cielo, Dios va a llevar completo, como seres completos. No es que primero se ve el alma, después el cuerpo, eso no existe. Cuando lleguemos al tema del infierno, vamos a ver incluso la parábola que Jesús contó acerca del rico y Lázaro, que no tenía nada que ver con el asunto de cuando una persona va al infierno o al cielo. Tenemos que leerlo dentro de su contexto para interpretarlo correctamente. Entonces la esperanza que tenemos es vivir al lado de Cristo. Y si la muerte hoy nos sorprende y llega a nuestra vida, descansar en Cristo para que cuando Jesús regrese podamos ser resucitados y ahora sí ser inmortales, nunca más morir. La inmortalidad es una promesa futura que Dios concederá a aquellos que caminaron y vivieron con Él. Que esa sea nuestra esperanza. Nuestros familiares no están en un lugar de suplicio, ni de tormento, ni disfrutando, ni vigilando, ni podemos comunicarnos con ellos. Porque la Biblia es clara, no existe un alma fuera del cuerpo. Nosotros somos un alma. Podemos orar. Querido Dios, gracias por la comprensión que tenemos sobre tu palabra. Y ayúdanos a creer en ella, a colocar nuestra base y fundamento en tu palabra y no en nuestras opiniones, en nuestros argumentos o en nuestras tradiciones. Enséñanos, por favor, a poner nuestra absoluta confianza en ella y que nuestras creencias sean el reflejo de lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén.
Querida familia, con esta oración decidamos aceptar a Cristo y también a Jesús como única fuente de vida eterna.
Que Dios te bendiga. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.